Todos lo tienen donde dice estudio inductivos, cartas del Nuevo Testamento.
Ok.
Bien, vamos a practicar esto juntos. Y para esto vamos a utilizar nuestro libro o el pasaje que está en la siguiente página, el de Filemón. Pero no pierda de vista esta página. La observación, debe observar el texto. Cuando hicimos las siete iglesias, eso fue lo que hicimos, observar, pero lo hicimos de manera panorámica, lo hicimos de manera general, no fuimos a los detalles. Podríamos pasar toda la vida estudiando los dos capítulos de las siete iglesias. Así que muchas veces el tema de la observación es solamente el paso uno de nuestro estudio. Pero si usted no lo practica, no va a saber cómo hacerlo. Y también le garantizo que si usted no le enseña a alguien más lo que acaba de aprender, tal vez no sepa cómo hacerlo, se le va a olvidar cómo hacerlo. Le garantizo algo, también a los jóvenes, a los niños, ellos pueden hacerlo. De hecho, ellos van a ver cosas. Así que los hombres, enséñele a sus hijos o a los niños cómo hacerlo. A sus nietos. Entonces, la observación, la interpretación. Decimos estudio inductivo. Cuando hablamos de inductivo es dejar que el texto hable. En el contexto, en el entorno en que fue hecho. A veces las referencias cruzadas nos ayudan con la interpretación. Pero la meta de todo esto no solamente marcar y poner bien bonita de colores una hoja, sino que la palabra de Dios es viva. Y debe discernir esos pensamientos del corazón y de la mente. Por eso hacemos esto con la meta de ser transformados. Y no me importa si lo que va a estudiar va a ser para una predicación o para una escuela dominical. Uno de los problemas es que muchas veces predicamos solamente dando información. Pero debemos apuntar al corazón. Debemos hablar de la transformación. Todos mis estudiantes le pueden decir, la parte más débil de un sermón, por lo general, es la conclusión. Y evitamos la parte donde debemos invitar a las personas a actuar. ¿Por qué estamos estudiando esto? Si no es para cambiarnos, para transformarnos. Por ejemplo, en la década del 80 pasé 17 semanas estudiando el tema del matrimonio. Porque mi matrimonio era un desastre. Y yo pensaba, es que la culpa de ella. Yo pensé que al asistir a este curso, Dios la iba a arreglar a ella. Pero en realidad, Dios me quebrantó a mí. ¿Entiende? Usted tiene que poner sus ojos en Cristo, no en el problema. Porque esa persona no es su problema. Por ejemplo, un pastor amigo mío decía, hermano, si usted tiene conflicto con su esposa, es por su pecado. Él decía eso desde el púlpito. Yo decía, uy, ese hombre tiene coraje. Pero si escucho lo que él dijo, Dios va a utilizar a mi esposa para hacerme a mí más a la imagen de Cristo. Si usted entiende realmente eso, eso va a transformar su vida. Por eso es que les decía que la tribulación no es tan mala. Porque Dios tiene un propósito aún en medio de eso. Los filipenses reconocían que la tribulación, la persecución era un regalo para que Dios pueda actuar en nosotros. Bien, ¿qué ven allí? ¿Quién ve a una mujer joven? Yo antes... Esa es la joven. Yo no veo en la vieja. ¿Cuántos de ustedes han leído Filemón? Van a ver cosas que nunca han visto. Porque vamos a leer en esta ocasión de una manera detallada. Y esto es lo que vamos a aprender, tiene que ver con la revitalización. Y yo cuando enseño en un grupo pequeño también me gusta enseñar de esta misma manera. Vamos a interrogar el texto, es decir, vamos a hacerle preguntas al texto. Cada pregunta que yo le hago viene de esto. ¿Y dónde encontramos la respuesta? En el texto. Y alguien puede decir algo que no está correcto y decimos, bueno, un momentico, pero ¿qué dice el texto? Piense en una carta del Nuevo Testamento. Tiene por lo general un autor y un destinatario. La mayoría de veces también se mencionan a otras personas. A veces son nombre, con nombre, a veces sin nombre. Por ejemplo, si usted estudia Santiago, allí no hay muchos nombres que se repitan. Pero el texto es el que me da lo que el significado de lo que dice. Para los estudiantes de alcance, eso fue uno de sus exámenes finales, tenían que desarrollar un panorama de Filemón y después sacar una predicación sobre uno de los pasajes allí. Usted debe hacer el proceso. Y usted trata de descubrir cuál es el contexto. También tratamos de descubrir el contexto histórico. ¿Dónde está el autor, por ejemplo? ¿Dónde está el destinatario? Miramos, por ejemplo, las siete iglesias que se mencionaba a los judíos, así que vemos ahí otro grupo religioso. Tal vez se mencione una ciudad. Tal vez hay algo que se mencione que se relacione al imperio secular o algo así. Así que eso es lo que hace cuando hace las preguntas, interrogar al texto. Bien, vamos a ir al texto, vaya a la siguiente página. De hecho, dos páginas adelante, ahí dice Filemón. ¿Sí? En la mía es la 47, yo no sé ustedes qué número los tienen. ¿Sí? Bien, trate de ponerse usted en los zapatos de esta historia. Bien, entonces vamos a marcar a Pablo. Como ven allí, tiene un circulito alrededor de Pablo. En la copia original, bueno, tenía color, en la de ustedes está negro. Pero puede tomar uno de los colores. Aquí tenemos más colores. ¿Alguien que me pueda ayudar? La idea de utilizar estos colores, lo vamos a utilizar con unos pastores en Honduras, entonces tienen que devolverlos a la caja al final de hoy, ¿ok? Se los pueden utilizar, pero fíjese bien en qué caja tenía. Si quiere puede darle una por persona para que la use a los que no tengan. Y esa persona se hace responsable de guardar los colores, ¿ok? Bien. ¿Quién necesita más por acá colores? ¿Alguien que necesite una caja de colores? ¿No? Ok, si alguien necesita, acá hay más. En esta ocasión vamos a utilizar bastantes colores, no solo dos, ¿ok? No solo dos. Por si alguien necesita. Listo. Bien, vamos entonces a empezar marcando a Pablo, ¿ok? Entonces normalmente yo cojo un color verde, si usted no tiene verde lo puede hacer de otro color, pero yo cojo un color verde y hago un circulito ahí en Pablo. Entonces vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Usted debe hacerse preguntas, ¿sí? Mientras leemos y marca, usted se va haciéndole preguntas. ¿Por qué escribió Pablo eso? Porque la idea cuando terminemos es, ¿podría usted resumir este libro o este capítulo en una palabra? ¿Cuál sería? Ese sería el tema, ¿cierto? Para poder lograr llegar allí, hay que trabajarle. Y vamos a empezar con Pablo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tome allí un color y vamos a marcar toda referencia a Pablo, incluyendo pues el nombre de Pablo, obviamente, adjetivos y verbos que impliquen a Pablo, ¿ok? Entonces, Yo voy a leer y cuando haya algo que diga Pablo, ustedes van a decir Pablo. ¿Qué van a decir?
Pablo.
Muy bien, para que todos sepamos dónde marcar. Entonces dice Pablo.
Pablo.
Muy bien, prisionero de Cristo Jesús.
Pablo.
Ok, prisionero, ¿cierto? Márquelo allí con una bolita. Y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Nuestro, en esta ocasión podría ser, aunque incluye o abarca más que a solo Pablo, ¿cierto? Entonces, mejor no lo marquemos, ¿ok? Bien, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Ah, sí, es que ahí sí está otra vez el solito. Ok, doy gracias a mi Dios siempre. Mi, muy bien. Haciendo mención de ti en mis oraciones.
Sí.
Muy bien. Mis. Esos posesivos siempre hay que marcarlos. Porque oigo de tu amor.
Oigo,
muy bien. Y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos. Ruego que la comunión. Ruego, márquelo allí. Que la comunión o participación de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. El Mesías. Pues he llegado a tener mucho gozo. Ajá. ¿Sí? Sí, es un verbo compuesto. He llegado, muy bien. A tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Porque los corazones de los santos... tener, sino que tener es un verbo que no está conjugado, está infinitivo. Y cuando un verbo no está conjugado, no sabemos... ¿Quién es el sujeto, por lo general? Entonces, mejor no marcamos, ¿listo? Ajá, sí, sí, en este por el contexto sabemos que es Pablo. Pero como ya marcamos el verbo principal que es he llegado, y ese sí está conjugado, entonces no hay que marcar el otro, ¿listo? Entonces, a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, ajá, mire que ahí sí está conjugado, mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. ¿Sí o no? Sí, podríamos marcar mandar. No toda la palabra, sino solo mandar. Porque el T es ¿quién? ¿Quién? Filemón, muy bien. De hecho, ahorita los vamos a marcar. Muy bien. Mandar. Hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo. Ajá. Tengo, te hago un ruego, hago, muy bien, siendo como soy, siendo y soy, muy bien, Pablo, anciano, Pablo, ¿cierto? Eso, sí, es un adjetivo, entonces lo podemos marcar, ¿cuál? Sí, claro. Claro, lo marcamos. Y también, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Sí, márquelo, muy bien. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ruego, muy bien, ruego.
Y
mí, muy bien. A quien he engendrado en mis prisiones. He engendrado, ¿cierto? Y mis. ¿Cómo? ¿Sí? Porque regresa un verbo compuesto. Engendrado. Y mis. Ajá. Quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Nos abarca solo a Pablo?
No.
Entonces mejor no lo marcamos. Pero hay otro que sí se puede marcar.
A mí.
Muy bien. Mí. Es decir, solo es Pablo solito. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir... Teno. He vuelto, muy bien. Te es a otra persona, ¿cierto? Muy bien. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Mi, muy bien. He vuelto, sí, he vuelto. Es un verbo compuesto, sí. He vuelto y... ¿Qué más marcaron? Mi. Mi o mi propio corazón, exacto, lo pueden marcar todos si quieren. Hubiera querido retenerlo conmigo. Sí. We, esos, los dos son un verbo compuesto, sí, esos son el perfecto. Hubiera querido, puede marcar los dos. Conmigo, ¿cierto? Ok, para que me sirviera en lugar me, muy bien, en lugar tuyo en mis prisiones, por el Evangelio, por las nuevas, las buenas nuevas. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues, muy bien, me. Por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Mi. No. A ver. Compañero. ¿Cómo? ¿Tienes es quién? ¿Tienes es la otra persona? En este caso sería ¿quién? Filemón, ajá. Pero ese me es Pablo. ¿Ok? Compañero, a ver, si me tienes pues por compañero. No, sí es Pablo. Sí es Pablo, lo puede marcar. O sea, si yo soy tu compañero, entonces ¿quién es el compañero? Pablo. Sí, compañero. Acéptalo como me aceptarías a mí. ¿Cuál marcamos? Me y mi. Sí, me y mi, muy bien. Sí. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Pablo. Ajá. ¿Ese no lo pasamos por alto? Ok. Bueno, algunos se lo pasaron por alto, otros no. Listo. Bien. No hay problema. Sigamos. 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo. Escribo esto con mi propia mano. Eso. Entonces, ¿qué marcamos ahí? Yo, Pablo, escribo mi. Yo lo pagaré. Propia no es adjetivo, no es nada. Propio corazón. Es que, bueno, sí, ponemos propia mano, sí, hágale, está bien. O sea, sabemos que esa mano es de Pablo, sí, o sea, no hay problema. Yo lo pagaré. Entonces, ¿cuál marcamos ahí? Yo y pagaré. Sí, el lo no, sí, solo. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Decir, ajá, solo esa parte decir. Me, ¿y cuál más? Me y mí. ¿Sí? Me y mí. Ok, sí, hermano, permíteme. Solo el me. Porque el permite es ¿quién? Filemón, ajá. Tú solo es el me. Sí, hermano, permite, y señala solo el me, disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo, confiado en tu obediencia. Escribo, muy bien. Y aún hasta confiado puede ser. Pueden marcarlo también. En tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Digo, ajá. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento. Solo el me. ¿Quién debía preparar? Filemón, muy bien. Pues espero que por las oraciones de ustedes, les seré concedido. Seré, muy bien, eso. Y hasta el concedido lo pueden marcar si quieren. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pero eso hace referencia a ellos, o sea, no a Pablo. Sí, pero por eso marcamos el mis, no el colaboradores. ¿Sí? Listo. Vamos entonces a marcar, en esta ocasión, vamos a marcar a Filemón, ¿ok? Y creo que ya para la tercera vez que leamos esta carta, ya usted se la va a ir memorizando. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, en mi manual, tengo como un cuadrito rojo para señalar a Filemón, ¿ok? Ahí está negro, obviamente, porque pues la copia fue a blanco y negro. Pero si quiere puede ser un cuadrito rojo, un cuadrito azul, como quiera. Bien, ¿listo? Vamos a marcar a Filemón entonces. Ustedes me dicen dónde vamos a marcar y cada vez que aparezca Filemón, ustedes van a decir... Bueno, van a decir Filemón. Con un poquito más de ánimo, pero bueno. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón. Nuestro amado hermano y colaborador. Sí, amado, ¿qué más? Hermano y colaborador. Muy bien, todas esas las marcamos. Filemón, amado hermano, colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Muy bien, tú. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes. Ajá. Entonces tú y tienes, ¿sí? Hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, muy bien, han sido confortados por ti, hermano. Ajá. Sí, muy bien. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene... Solo el té. Sí, porque la acción de mandar es de quién. De Pablo, exacto. Solo el té, está bien, sí. Lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero en Cristo, de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Muy bien. A quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti. ¿Ese es quién? ¿Seguros? Sí, muy bien, ese es Filemón. A ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Exacto. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, las buenas nuevas. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. 14, sí, vamos en el 14. Sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por eso se apartó de ti. ¿Cómo? Sí, tu propia voluntad, lo pueden marcar todos si quieren, sí. Porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Volvieras, ajá. Es igual, o sea, es nuevamente. Volvieras es el verbo principal, recibir no está conjugado. Entonces, si quiere puede marcar todo, si quiere solo el verbo conjugado. Yo siempre marco solo el volvieras, sí. Ya con volvieras ya se sabe que... Bien, volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. ¿Quién es ese?
Pero venga, ese esclavo no podía ser para mí.
Ok. Bueno, devolvámonos un poquito. Porque quizá por eso se apartó de ti. ¿Quién se apartó? Filemón, pero si el ti es Filemón. Onésimo, muy bien. Está diciendo que quizá Onésimo se apartó de él por algún tiempo. Para que lo volviera, ¿quién? Filemón, a recibir para siempre. Ya no como esclavo, ¿quién? Onésimo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, ¿quién? Onésimo, especialmente para mí, pero cuanto más para ti. ¿Ti es quién? Filemón, eso, muy bien. Ajá. No, ese es Onésimo. Para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, menos tienes. Ajá. Pues por compañero, acéptalo como me aceptarías. Solo acepta. Acepta. Lo es otra persona. ¿Sí? Ahorita lo vamos a marcar también. Acepta como me aceptarías a mí. ¿Qué marcamos ahí? Aceptarías. Sí. 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 Porque acéptalo, ese lo es para otra persona. Por ejemplo, si fuera una mujer sería acéptala, ¿cierto? Entonces ahí hay como una parte que yo hago de aceptar y la partecita de ella, ¿sí? Uh-huh, muy bien. Exacto. Mientras que aceptarías, ahí sí es todo de la única persona. No hay un irías que se refiera a alguien, no. Es completo, ¿ok? Y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, ajá, cárgalo a mi cuenta. Solo te. Cárgalo. Cárgalo. Ok. Exacto, porque se refiere a una cosa, entonces ahí sí puede ser todo. Es que la gramática del español es difícil, en fin, ¿sí? Sí, todos. Bien, sigamos. Yo, Pablo, ¿sí? Ese... ¿Quién es ese cárgalo? Filemón, sí. ¿Quién debía hacer la acción de cargar? Filemón, sí. Sí, ese se marca. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo... ¿Qué más? Tú mismo. ¿Y qué más? Te y debes. ¿Sí? Entonces marcamos. Te, tú mismo, te y debes. ¿Sí? Sí, hermano, permíteme disfrutar... Hermano, muy bien. Pensé que se le iban a saltar. Permite, ajá. Disfrutar ese beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Recrea, es una orden para Él. Sí, muy bien, márquelo. Te escribo confiado en tu obediencia. Te y tú, sí. Sabiendo que harás aún más de lo que digo. No, escribo es Pablo. Sí, ¿quién hace la acción de escribir? Pablo. Te es a ti, o sea, la otra persona. ¿Sí? Es como yo escribo a ti. Ese es el que hace la acción es Pablo, de escribir. ¿A quién le escribe? A Filemón. Tu obediencia es Filemón. Sabiendo que harás, ese harás es Filemón también, más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepara también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Ajá. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Ok. Okay. Sure. Yeah. Bien. Bien, aquí hay varios personajes en esta carta, ¿cierto? Hay varios nombres que se refieren. Pero dentro de todo esto, hay otro personaje importante. ¿Quién es? Onésimo. Entonces vamos a marcar a Onésimo, ¿ok? Entonces puede marcar así como lo hice acá, como con una nubecita, de otro color, ¿sí? Utilicé en esta ocasión otro color para marcar a Onésimo, como una nubecita. ¿Listos? Los vamos a marcar. Vamos a ver, ese es un poquito difícil de ver, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a marcar a Onésimo. ¿Qué? Bueno, vamos. Yo creo que ya ustedes saben los primeros versículos por lo menos, ¿no? Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, de la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo
Onésimo.
Onésimo, ahí la nubecita. ¿Y cuál más marcamos ahí? Hijo, muy bien. Hijo. Sí, hijo y Onésimo, muy bien. A quien he engendrado en mis prisiones. ¿A quién? Muy bien. Ajá, ¿quién? No, engendrado es Pablo, ¿cierto? ¿Es a quién? Sí. Ok, a Onésimo, ¿cierto? Quien en otro tiempo te era inútil. ¿Quién? Ajá, ese quien reemplaza a Onésimo. Era, muy bien. Ajá. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Es útil, ajá. Muy bien. ¿Cómo? Era inútil, sí. Muy bien. No solo era, sino era inútil, ajá. Sí, era inútil los dos. Sí. Era inútil, sí, es un adjetivo para describirlo a él. Y después es útil, ¿ok? Y te lo he vuelto a enviar en persona. Lo, muy bien. Ahí vemos a Onésimo. Lo. Te lo he vuelto a enviar, ¿sí? Entonces, sí, lo. Así funciona. Pablo envía. ¿A quién lo envía? Ese T es Filemón. Y lo es Onésimo, ¿sí? Te lo he vuelto. No estás de verdad, tengo, te lo. ¿Dónde estamos? En persona, no necesariamente. No. Es como una forma más que un adjetivo. Es decir, como si fuera mi propio corazón.
Fuera,
ajá, muy bien. ¿Quién fuera? Onésimo, ajá. Hubiera querido retenerlo conmigo. Lo, solo el lo. Porque retener es Pablo. Muy bien. Sí. El de retener lo hace Pablo. Él lo es la persona a quien quiere retener. En este caso, Onésimo. ¿Ok? Para que me sirviera en lugar tuyo. Muy bien, sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por eso se apartó de ti, se apartó. Ajá, se apartó, muy bien. De ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir. Lo, ajá, lo. Para siempre. Ya no como esclavo. ¿Quién hacía la acción de recibir? Filemón. Ajá. Sí, ese no. Esclavo, sí. Ajá. Ya no como esclavo, márquelo allí, esclavo, sino como más que un esclavo. Sí. O si quieren pueden marcar más que un esclavo, sí, porque como quieran. O solo esclavo también está bien. Como un hermano amado. Hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo. Lo. Como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma. Ha perjudicado. Muy bien, ha perjudicado. En alguna forma. O te debe algo, cárgalo a mi cuenta.
Debe.
Ajá. Ha perjudicado y debe. Muy bien. Ya están duchos en el método inductivo. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano. Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás mucho más de lo que digo. Que harán aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Saluda a Páfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu de ustedes. Cuando usted hace esto, también se debe fijar si hay palabras repetidas. Pero cuando hablamos de palabras importantes repetidas, no son palabras solamente gramaticales como por o para, sino palabras que sean claves. Hay palabras que realmente nos apuntan al corazón de este texto. Así que vamos a mirar esas. Y también vamos a hacer una lista de lo que aprendimos sobre Pablo. Así que si va al versículo 1, ahorita tomo la pregunta. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se describe Pablo allí? Así que vamos a hacer una lista. En la página 49, ahí tienen como una, tres columnas, ¿sí? Y ahí en esa página vamos a utilizar las palabras del texto para hacer una lista de lo que aprendemos sobre Pablo, ¿ok? Entonces en el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús. Muy bien. Prisionero de Cristo Jesús. Entonces puede ponerle allí, póngale allí un 1 o un versículo 1, o no sé cómo quiera poner. Yo normalmente pongo VS1 para saber que lo que estamos anotando ahí está en el versículo 1, porque vamos a anotar también de otros versículos, ¿sí? Entonces en el versículo 1. Ok.
So we're going to do like back and forth. Okay.
Yeah. Okay, vamos entonces a hacer la lista sobre Pablo y Timoteo al mismo tiempo. Listo, entonces vamos a ir escribiendo cosas tanto en Pablo como en Timoteo. Si hay algo que abarca los dos, perdón, Filemón. Filemón.
I said Timoteo, I don't know what.
No, en la otra, en el otro columnita para Filemón. No, me equivoqué yo, no era Timoteo, era Filemón. ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo, pusimos en Pablo, pusimos prisionero de Cristo, ¿cierto? En Filemón podríamos poner amado hermano y colaborador, ¿sí? Recuerde poner el número del versículo, entonces versículo 1. Sí, Onésimo no aparece. Sí, estamos solamente tomando las palabras del texto, de lo que vemos sobre Pablo, donde marcó a Pablo, estamos tomando lo que marcamos y poniéndolo en una lista, igualmente con Filemón. Ok, ¿dónde más marcaron a Pablo? Hasta el versículo 4 vemos a Pablo, ¿cierto? Pero antes hay algo tal vez de Filemón. Ese ya lo pusimos. ¿Ese compañero de lucha a quién se refiere? Ah, bueno, ese no es Filemón. Ok. Ah, muy bien, ¿qué dijo? Eso, muy bien, ¿la casa de Filemón qué había? Ok, entonces una iglesia en su casa. Bien, ¿dónde más vemos en el versículo 3? No vemos como algo, ¿cierto? Que hable sobre Pablo, Filemón. Pero en el versículo 4 sí podemos decir algo sobre Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Ok, da gracias a Dios. Siempre, ¿cierto? Haciendo mención de Filemón en sus oraciones. Entonces, en ese caso se puede escribir eso y hacerle una flechita apuntando a Filemón porque ahí se menciona a los dos. Ajá, da gracias a Dios siempre. Utilice las palabras del texto haciendo mención de Filemón en sus oraciones. O si quiere resumirlo, oraba por Filemón. Bien, ahí nuevamente, como le digo, puede poner como una rayita hacia Filemón, porque también es algo pues que abarca a él. Ok.
Yeah.
Bien, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más veríamos? Antes de eso, en el 5. Ok, Filemón tenía... Entonces Pablo había oído que Filemón tenía mucho ¿qué? Amor y fe, ok. Sí, pongámoslo en Filemón. ¿Sí? Tenía amor y fe, ¿hacia quién? Muy bien, hacia el Señor y hacia los hermanos. Exacto, es algo que aprendemos de Filemón. Tenía mucho amor y fe hacia el Señor y hacia los hermanos. Hacia los santos, como los llama ahí.
Yeah, we could put it both.
Bien, en el versículo 6, ¿qué podemos escribir sobre Pablo? ¿Qué hace Pablo? Ok, ruega ¿qué? Para que la fe de Filemón sea eficaz. Entonces, nuevamente, si quiere escribirlo en el lado de Pablo y le hace una rayita, una flechita hacia la columna de Filemón, porque los abarca a los dos, ¿sí? Para no tener que repetir. Entonces, ruega que la fe de Filemón llegue a ser eficaz. ¿Sí? Aquí no la tenemos en el tablero, se nos pasó. Qué bien, hermano. Bien, en el versículo 7 que vemos. Ok, Pablo se sentía gozoso y consuelo. ¿Por qué? Por el amor de Filemón, ¿ok? Ok, tenía consuelo y gozo en el amor de Filemón. Tenía consuelo y gozo en el amor de Filemón. ¿Sí? Algo interesante que aprendemos de Pablo. Bien. En ese mismo versículo 7 hay algo que hace Filemón. Muy bien, conforta los corazones de los santos. ¿Sí lo vieron? Al final del versículo 7 dice, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. ¿Quién es ese ti? Filemón. Entonces Filemón ha confortado los corazones de los santos. Muy bien. Recuerde hacerlo en la columna de Filemón. ¿Sí? Ha confortado los corazones de los santos. Ok. ¿Qué podríamos anotar del versículo 8? Ok. Ok. ¿Qué se refiere esa libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene? ¿A qué se refiere? Ok. ¿Podemos ponerlo todo? ¿Sí? ¿Cómo está ahí en la pantalla? Pablo tiene libertad en Cristo para mandar a hacer lo que conviene a Filemón. Yes. Pablo tiene confianza o libertad en Cristo para mandar a hacer lo que conviene a Filemón. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es esa libertad en Cristo para mandarle a hacer lo que conviene. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué implica? Ajá, eso. Y en parte va un poquito más allá de esa confianza. Ok, ahorita vamos a seguir hablando de eso. Ok. Versículo 9. ¿Qué podemos aprender del versículo 9? Ok. Pablo ama a Filemón, ¿sí? Eso es lo primero, por causa del amor que te tengo, ¿sí? Pablo tiene amor hacia Filemón. Ahí pusimos simplemente todo el versículo, pero si quiere ponerlo así un poco más sintetizados. Ama a Filemón, ¿qué más? Le hace un ruego, muy bien. ¿Sí? Pablo ama a Filemón, le hace un ruego. Ya tiene algunos años, muy bien, sí, eso lo podemos anotar. Anciano, sí, podemos anotar eso, claro que sí. Es información sobre Pablo, ¿cierto? Prisionero de Cristo Jesús. ¿Será que ya eso lo había mencionado antes? ¿Cree que es importante anotarlo si la Biblia lo repite? Sí, claro, ¿cierto? Ajá, muy bien. Eso nos deja ver, recuerde. Recuerde que él decía que apuntamos a descubrir el contexto histórico, ¿sí? Cuando él dice Pablo prisionero de Cristo, eso nos deja ver las condiciones donde se encontraba Pablo, ¿cierto? Probablemente, pero lo más seguro es que estaba en la cárcel. Ok, y ya estaba viejito. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué anotaron de Pablo en el versículo 9? Ama Filemón. Le hace un ruego. Anciano y prisionero de Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Versículo 10. Le ruega. Ajá, le ruega a Filemón, obviamente, por Onésimo. Perdón. La última parte. Sí, esa la escuché, la última partecita. Sí, pero más que el ruego, pongamos en Onésimo la parte que es hijo de Pablo, ¿no? Porque le dicen, lo llamo mi hijo. ¿Sí? Por eso, porque no hemos hablado de él hasta este punto. ¿Sí? De hecho, vamos a dejar a Onésimo quietico para no hacer las tres listas que nos complicamos mucho. Solo pongamos esa ahí, esa única, y ahorita seguimos con eso. Ok, ¿qué más aprendemos de Pablo en el versículo 10? Ok. Engendró a Onésimo en sus prisiones, ¿sí? Y nuevamente, la pregunta de Juan Carlos, podríamos poner en el lado de Onésimo también, fue engendrado por Pablo en las prisiones. Pero para no repetir, normalmente yo hago como, lo escribo solo en una parte y hago una flechita, ¿sí? Porque, o sea, de ahí abarca ambas. Engendrado, ¿cómo lo marcaron? ¿Como Pablo, como Filemón o como Onésimo? Como Pablo. Ajá. Entonces, engendró a Filemón en sus prisiones. Bien. Ok. Ok, el versículo 11 se enfoca en quién. El 11 se enfoca más en Onésimo, ¿cierto?
En Filemón, hermano. El 11.
Ajá.
Que en otro tiempo te era inútil.
Ah, pero ese es rojito. Ese es...
Onésimo.
Onésimo, ¿no?
Ah, ya.
Sí. Bien. El 12, entonces. Saltémonos al 12. Sí, pero ahorita vamos a hacer el de Onésimo. ¿Ok? Sí, este es Onésimo. Ahorita lo hacemos. Para no complicarnos tanto. Ok, en el 12, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿A quién? ¿A quién? Ok. Eso, envió de vuelta a Onésimo a Filemón. Muy bien. Yeah, me too. Sí, pongamos eso en la lista de Pablo. Volvió a enviar a Onésimo a Filemón. Muy bien. En el 13 nuevamente, hermanos, en el 13 nuevamente se puede hacer en ambas columnas, tanto la de Pablo como la de Onésimo. Yo creo que se les está acabando el espacio, ¿cierto? Entonces guardemos esa para Onésimo, ¿ok? La del 13, donde Pablo dice que hubiera querido retenerlo, ese retenerlo es Onésimo, ¿cierto? Si quiere lo puede anotar donde Pablo, pero como se nos está acabando el espacio para Pablo, guardémosla para Onésimo. Ok, ¿qué más aprendemos? Sí, en el 14, ¿qué vemos? ¿Qué hace Pablo? ¿De quién? Muy bien, no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón. 14, no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Ok, el 15 se enfoca en Onésimo, ¿cierto? El 16 se enfoca en ¿quién? En Onésimo también. Bien, el versículo 17, ¿qué tenemos allí? ¿Qué podemos anotar? Entonces lo ponemos en el lado de Pablo o en el lado de Filemón. No, ahí no. Ahí no marcamos a Onésimo. Tranquila. Ok. Entonces, ¿dónde lo ponemos?
En Pablo.
En Pablo. Bueno, pongámoslo en Pablo. Entonces, escribamos algo como... también lo podemos poner donde Filemón, sí, tranquilamente. Como quieran. Si lo ponen donde Pablo, sería como... Le pide que acepte a Onésimo como lo aceptaría él. Le pide, si lo ponen en el de Pablo, le escribiría algo como le pide que acepte a Onésimo como lo aceptaría él. Pablo. Le pide que acepte a Onésimo como lo aceptaría a él. Ok. Ok, en el 18 hay algo bien importante. Sí, tranquilos, perdón. Si lo pone Filemón, como debía aceptar a Onésimo, como aceptaría a Pablo. Sí, es como recibir esa orden, ¿cierto? Y lo interesante es que lo pone como por compañero. Eso ahí es como, no sabemos, o sea, es difícil de escribir algo, pero está en juego como su compañerismo, por así decirlo. Bien, en el versículo 18, ¿qué hace Pablo? ¿O qué ofrece Pablo? ¿Cómo? Ok. Podemos poner algo así como ofrece pagar las deudas de Onésimo, algo así. Ofrece pagar lo de Onésimo. Ofrece pagar lo de Onésimo. Y ahorita vamos a hablar ahorita de eso de Onésimo. Bien, ¿qué más? En el versículo 19, ¿qué podemos ver de Pablo? ¿Escribe qué? ¿Escribe qué? ¿Cómo? Ajá, se compromete de una forma personal a pagar. Aunque yo escribiría como lo... Escribe esto con su propia mano. Escribe esto con su propia mano y se ofrece a pagar, o yo lo pagaré, como quiera escribirlo. Y en el lado de Filemón escribimos que se debía a Pablo. Ajá, exacto. La carta fue escrita directamente de la mano de Pablo. Entonces, del lado de Pablo, escribe esto con su propia mano y se ofrece a pagar. Del lado de Filemón, se le debe a Pablo. Con Pablo, eso. Sí, aparentemente. Ahorita vamos a llegar a eso, tranquilo. Ahorita vamos a llegar a esa deuda como es. Ok. Bien, el versículo 21. En el 20, ¿qué podríamos poner? Ahí no lo tenemos en la pantalla, pero ¿qué podríamos poner? Listo, pero usemos las palabras del texto. ¿Qué podríamos poner de Filemón? ¿Ok? Nos podemos concentrar en la segunda parte. ¿Debía recrear el corazón de Pablo? Sí, en Filemón. Ajá. Debía... ¿Cómo podemos poner eso? Pues, si lo escribe así, ¿lo puede poner donde Pablo? En Filemón, debía recrear el corazón de Pablo, o debía permitir a Pablo tener este beneficio, algo así. ¿Sí? No necesariamente. Ahorita vamos a hablar de ese eso, satisfacción por hacerlo, sí, más bien así. Si lo quiere poner donde Pablo, sí, está bien. Ok, en el 21, Pablo está confiado en la obediencia de Filemón, sí. Sí, o en Filemón. También. Sí, también, si quieres. ¿Cómo lo pondría usted? Pablo confiaba en su obediencia, algo así. Sí, en el 21. Pablo confía, si lo va a poner en Filemón, Pablo confía en su obediencia. O si lo va a poner en Pablo, Pablo confía en la obediencia de Filemón. ¿Ah? El 20 pusimos que Filemón debía recrear el corazón de Pablo. Pablo confiaba en su obediencia. Sí, sí, debía reconfortar el corazón de, o recrear el corazón de Pablo. Eso pusimos del 20 en la segunda parte. Ok. En el 22 hay varias cositas ahí. Debía preparar el alojamiento. Y también él puso, por ejemplo, oraba, ¿cierto? Oraciones. Sí, por eso, en el lado de Filemón, exacto. Exacto, debía preparar 22, debía preparar alojamiento y oraba o algo así. Y después dice que espero que las oraciones de ustedes, es decir, Filemón incluido, ¿cierto? Y otros hermanos, por él, Pablo. Si quiere ser más específico, puede poner en la parte de Pablo. Pablo esperaba que las oraciones de Filemón y los hermanos, por medio de las oraciones de Filemón y los hermanos, pudiera ser liberado de la cárcel. Bien, vamos a tener un descanso corto, hermanos. Vamos a volver en unos 10 minutos para que sean 15 minutos, ¿ok? Tenemos un descanso, pueden salir al descanso.